Hola, hola, Keto Reales. Soy Irra Martínez, vuestro coach nutricional. Y voy a empezar con el episodio de hoy a hacer una serie de episodios que vayan rompiendo mitos y que sean cortitos. Para que la gente que tenga una duda busque por esa palabra clave y que rápidamente pues, nos pueda encontrar y bueno, pues llevarse la información necesaria para sobre todo empoderarse y estar tranquilos. Y en este caso, el tema que he elegido es la fiebre keto o keto flu. Os explico qué es, por qué sucede, cómo combatirlo y sobre todo explicarte por qué es algo natural que no tienes que tener miedo. Y bueno, pediros perdón si el audio no se escucha bien. Estuve haciendo pruebas con otro micro y bueno, pues no sé si da la calidad adecuada, pero yo creo que se entiende y lo vais a disfrutar igual de bien. Así que vamos al lío.
¿Tienes miedo a empezar una dieta keto porque te han hablado o has leído algo sobre la keto flu o fiebre keto? Quédate que te voy a explicar todo en detalle. La dieta keto o cetogénica, de verdad que no es una moda. Todo el mundo que la está haciendo se da cuenta que esto es un modelo de vida a largo plazo. Pero existe el terrible miedo que suelen meter gente que no la sabe hacer de la keto flu o la fiebre keto. ¿Vale? Bueno, pues en este vídeo vamos a desgranar este mito y vamos a explicarte qué está pasando, cómo solucionarlo y realmente si es algo tan peligroso o es algo que es viable y aceptable buscando esta excelencia o esta mejora en la calidad de vida. Bien, primero tenemos que entender qué es la keto flu o fiebre keto. Bueno, pues son síntomas que lo han llamado como fiebre porque se parecen, pero a mí me parece que no tanto como una fiebre. La fiebre va a asociar sobre todo a eso, ¿no? A subir el calor corporal. Esto no tiene nada que ver. Pero bueno, la han llamado así, la keto flu. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo? Cuando tú estás empezando a hacer una dieta cetogénica, lo que hacemos es bajar los hidratos de rápida absorción. Es decir, los azúcares, harinas, refinados, etc. Eso lo que genera es que tu cuerpo empieza a depletar la glucosa hepática y muscular. Es decir, empiezas a perder mucho líquido y orinas mucho. Consecuencia, que se lleva por delante electrolitos, que son el sodio, el potasio y el magnesio. ¿Vale? Entonces, tenemos que reponerlos. Que eso os explico más adelante cómo hacer. Pero el perder ese sodio, potasio y magnesio, lo que te puede generar son esos síntomas de transición, que puede ser dolor de cabeza, pues falta de sodio, puede ser que de repente tengas como tirones musculares en el gemelo, ¿vale? Que eso es por falta a lo mejor de potasio y magnesio. Es decir, síntomas pequeñitos, ese dolor, esos calambres. Hay gente que está sentada en una silla y te levantas rápido, de esos que ves un poco nubloso, también puede ser. Hay gente que nota un poco palpitaciones, pero son realmente adaptaciones al nuevo método de comer y que está totalmente justificado por esa pérdida de electrolitos. Y también porque nos hemos quitado mucho sodio, por ejemplo, que va incluido en estas harinas, panes, digamos, son los alimentos, sobre todo el pan, los alimentos que más sodio tienen. Entonces, al quitarlos tan de golpe, pues suele pasar que tu cuerpo lo eche de menos. Es una transición, ¿vale? Y ahora voy a explicar en detalle por qué tienes que estar tranquilos, que esto es algo normal, ¿vale? Y es algo que es sobre todo muy temporal. Vale, ahora os voy a contar una analogía para que os quede súper claro qué está pasando en esa transición a la cetosis. Imaginaros que eres una persona que en tu vida no has hecho deporte realmente de fuerza, sino bueno, pues a lo mejor jugar pádel y demás, pero no he hecho realmente ejercicio de fuerza. Nunca. ¿Vale? Y llegas con 40 años y te vas al gimnasio. Y ese día que vas al gimnasio, te has visto tres vídeos motivantes y te pones a coger mucho peso, ¿vale? Y lo mueves. Oye, pues llego a 5, estupendo. Piernas, tal, y además lo haces del cuerpo completo. ¿Qué genera? Que al día siguiente, sobre todo a los dos días siguientes y al tercero o al cuarto, si te has pasado en el peso, ha generado mucha rotura fibrilar del músculo, porque al final el crecimiento muscular va asociado a ir rompiendo el músculo e ir cosiendo más músculo, ¿vale? Eso es el crecimiento muscular. Entonces, te has pasado en ese estresor y lo que va a generar es que casi no te puedas mover. Hay personas que se han pasado tanto, por ejemplo, en el tema de hacer bíceps, que no pueden ni mover los brazos, ¿vale? Entonces, claro, se pasa muy mal. Todo el mundo sabe lo que son las agujetas, lo entienden y se quejan, pero saben que es parte del proceso. Ahí está claro. Y también tenemos que entender que no es lo mismo que yo vaya al gimnasio y coja 50 kilos y me ponga ahí como un loco, que de repente a lo mejor coja 10. Las agujetas que voy a tener después no son iguales, ¿vale? Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en nuestra vida, desde muy pequeños, en todas las comidas hemos metido hidrato de carbono. ¿Y eso qué ha generado? Que nuestro sustrato principal sea ese. Entonces, el cuerpo no está acostumbrado a tirar de nuestra propia grasa como fuente de energía. ¿Vale? Tenemos ahí un motor increíble, espectacular, que es el que nos ha hecho sobrevivir evolutivamente, pero no tenemos ni idea de usarlo. Llevamos 40 años tirando de la glucosa. Galletas en el desayuno, nocilla, pasta, arroz, pan, etc. Bien. Me pongo una dieta keto. Entonces, el cuerpo necesita adaptarse a ese modelo. Si tú haces una dieta keto, como vemos en internet, que te dicen 70% de grasa, 25% proteína y solo unos arándanos y hoja verde, ¿qué va a pasar? Que es como si levantaras 100 kilos de peso. La keto flu va a ser fuerte, te va a dar fuerte, porque rápidamente vas a vaciar muy de golpe los depósitos de glucógeno, vas a orinar mucho, vas a perder mucho electrolito y las sensaciones son más duras. Te va a doler mucho la cabeza, mucho cansancio, falta de energía. Bueno, pues lo vas a pasar mal. Y se puede alargar más en el tiempo. Por eso, a la hora de hacer una dieta keto bien diseñada, lo ideal es que sea poco a poco. Que vayas entrando en cetosis, pero que no quites de golpe todos los micro y macronutrientes necesarios para que esa transición sea buena. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros eso del 70% de grasa no lo compramos, no lo vemos. ¿Vale? Al principio es que no se tendría que hablar de esos porcentajes porque al final están generando que la gente, pues imagínate, ¿no?, que vas al gimnasio, tienes esas agujetas y abandones por las agujetas. Pues esto es lo que está pasando. Porque como la gente todavía no sabe lo que es, esa transición es normal. Tu cuerpo tiene que de repente acostumbrarse a utilizar esa ruta metabólica nueva, pues tiene que adaptarse, genera una adaptación. ¿Vale? Pues todo esto es temporal. Igual que esa agujeta, todo el mundo que haya tenido agujetas y siga haciendo deporte sabe que hay un momento que son temporales. Pues lo que es ese es dolor de cabeza o bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, o ese mareo o cosas así. Eso primero, si tú lo haces bien la transición, como hacemos con nosotros con nuestros clientes, no tiene por qué ni siquiera darte. Si encima sabes qué comer todos los días para ir reponiendo esos electrolitos, tampoco te va a dar. Es decir, en nuestra clínica, el 70% de nuestros clientes no tienen keto flu. Así que olvídate, si se hace bien esa transición, no tienes por qué pasarlo mal. Hay mucha gente que ni se entera y está en pura cetosis, ¿vale? O sea, muy importante quitarte esos miedos. Entonces, vamos a explicarte cómo hacer esa buena transición y también, incluso, si eres una persona deportista que está haciendo esa transición, incluso hacer deporte, que sudas mucho, pues en tu caso, con más razón, les estás depletando mucho líquido, estás perdiendo electrolitos, de reponerlos. ¿Vale? Así que te voy a explicar ahora cómo hacer esa transición para que disfrutes de la entrada en cetosis y el camino. ¿Vale? Porque de verdad no es nada peligroso, sino que, si entendéis bien la analogía, si tú quieres crecer muscularmente, va a haber unas roturas y como te pases, vas a tener agujetas más duras o menos duras. Pues en el tema de la cetosis, igual. Si tú quieres hacer una transición buena, no te pases. No de repente pases de comer muchos hidratos de carbono a no comer ninguno, ¿vale? Porque entonces te va a dar fuerte, va a entrar el miedo y vas a abandonar. Y es una pena. Porque esto todo el mundo tenía que probarlo porque es maravilloso. Vamos allá. Vamos a explicar cómo hacer una transición adecuada, ¿vale? Pero antes de esto, deciros que si queréis que nosotros os ayudemos, os expliquemos todo en detalle y estemos de la mano todos los días para que sigáis una línea recta y no vayáis dando curvas, porque como veis en internet hay demasiada información y mucha desinformación, pues entrar en ketoreal.com y podéis pedir una cita conmigo gratuita, hablamos y te cuento cómo te podemos ayudar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la transición? Pues de primeras, lo que tenemos que hacer es, si queremos entrar en cetosis, cereales fuera, tubérculos fuera y legumbre fuera. Eso está claro. Y bueno, y si te hablo de bollería y de azúcar, ni te cuento. Fuera. Pero, por ejemplo, nosotros, en nuestro método, que de verdad, si lo veis, es una dieta mediterránea, lo único que quitamos los hidratos de rápida absorción, nosotros sí metemos fruta, ¿vale? Nosotros sí metemos melón, sandía, papaya. ¿Por qué lo metemos? ¿Por qué somos distintos al resto? Porque después de 10 años, con más de 10.000 personas, nos dimos cuenta que la transición a la cetosis, si lo hacemos tranquilamente, metiendo nuestra frutita, nuestros hidratos de carbono, nuestra crema, nuestra calabaza, nuestra zanahoria, si lo hacemos bien y vamos entrando en cetosis, no hay keto flu. Y disfrutamos la vida del primer momento. Energía, saciedad, ¿vale? Así que, importante, no pasar de 0 a 100 rápidamente. Y luego, ¿qué sería interesante para ir reponiendo los electrolitos por el camino, desde el primer día? Pues como orinamos y perdemos esos electrolitos, lo ideal es que lo vayamos reponiendo con las comidas. Hidratación, súper importante. En keto, muy importante. Entonces, si tú eres una persona que sabes que no toma mucha agua, ahora sí que te interesa meterla, ¿vale? Oblígate por lo menos a meter un vaso de agua en cada una de las comidas. Eso por un lado. Más, ser generoso con la sal. No tengas miedo. Es que soy hipertenso. Da igual. Si quitando los cereales, legumbres, tubérculos, ya hemos quitado, y sobre todo pues esa bollería o ultraprocesado, ya has quitado el 90% de la sal que mete una persona normal. Y el sodio es que es obligatorio para el cuerpo humano. 5 gramos. Es obligatorio. Entonces, en tu caso, echa sal sin miedo, sin problema. A ver, si estás tomando tu medicación, siempre consulta con tu médico, ¿vale? Porque al final estás haciendo un cambio de hábitos que tienes que ir de la mano con tu médico. Siempre tu médico va a ser el que mande, ¿vale? Pero ya os digo que para la gente que tiene miedo a la sal, la tensión, si hacemos este tipo de alimentación, tenemos que echar sal. Porque hemos quitado el 90%, con lo cual no tengan miedo a echar un 10%, ¿entiendes? Bien, salen las comidas. ¿Qué más? También, por otro lado, si queremos meter potasio y magnesio, pues hay alimentos que nos interesan meter, sobre todo la primera semana, a diario, que son ensaladas. ¿Vale? En una de las comidas, meter una ensalada de hoja verde, porque la hoja verde tiene mucho potasio y mucho magnesio. Espinacas, kale, todos esos tipos de hojas verdes serían los más recomendados, ¿vale? Y así están metiendo ese aporte de potasio y magnesio. Y también el aguacate, ¿vale? El aguacate sería muy interesante también porque también te aporta muchos electrolitos. Entonces, con eso, con tu sal y tu ensalada, es decir, imagínate si yo en la ensalada ya le echo sal y estoy metiendo esa hoja verde y mi aguacate, ya estoy haciendo una reposición de electrolitos. Imagínate que lo estás haciendo y eres una persona que retenía mucho líquido, tenía mucha inflamación y orinas mucho. Y aunque metamos esa ensalada, todavía no llegamos a reponer los electrolitos de una manera adecuada. Bien, pues ahora te voy a dar un truco que puedes hacer una bebida que vayas tomando durante todo el día para ir reponiéndola. Vamos ahora con la bebida que nosotros llamamos Ketorade, que podéis ir tomando, sobre todo la primera semana, que sea más obligada para que no tengáis esos síntomas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Cogemos 1 litro de agua y le vamos a echar 1 limón exprimido o una lima. Perfecto. Después le vamos a echar 1 cucharada sopera de vinagre de manzana, si puede ser sin filtrar. Perfecto. Luego le voy a echar 1 cucharada pequeña de postre de sal, que puede ser, sobre todo sería interesante si fuera de Himalaya. ¿Por qué? Porque tiene más electrolitos. Pero si no, pues la sal que tengamos en casa. Si puede ser marina, mejor. Y por último, al final ese limón, esa sal, ese vinagre, pues le da un sabor un poco ácido. Si quiere, le puedes echar 1 gotita de stevia. Esto es opcional, ¿eh? La gente no tiene por qué echarlo, pero si quieres, le puedes echar para que tenga más adherencia a esa bebida. Lo mueves y durante el día la vas tomando. Entonces ya están metiendo la hidratación y el sodio, potasio y magnesio. Y con eso ya vas tirando. Que aún así no te funciona y haces mucho deporte, imagínate, haces crossfit, sudas como nadie y demás, pues a lo mejor en tu caso, en la primera transición, pues sí que a lo mejor tienes que comprarte unas pastillas de electrolitos donde te asegures esa suplementación. Pero ese sería el último caso para cosas excepcionales que no solemos ver. Con lo que os he dicho, la gente suele estar cubierta totalmente. Así que ya sabéis, sin miedo a la transición, tienes que pasar por ahí, es el camino. Igual que hay agujetas, pero sabes que tienen que estar para crecer, pues aquí tiene que haber una transición. Llevas toda la vida sin usar esa ruta metabólica. ¿Qué quieres? ¿Ya de repente hacer un clic y ya usar tu grasa como fuente de energía? Si fuera así, todo el mundo estaría delgado. Entonces, lo que tiene que pasar es que tienes que tener paciencia. Tienes que entender que eso es temporal. Y tienes que entender que cuando empieces a activar esa ruta metabólica de quema de grasas y empieces a regular todo el sistema hormonal, baje el hambre, la ansiedad, baje de peso y demás, lo que tienes que buscar es entender que eso te va a dar flexibilidad metabólica. Porque tu cuerpo está acostumbrado a tirar de la glucosa, te lo aseguro, muchos años haciéndolo. Y ahora le estamos enseñando a tirar de las grasas. Eso es lo que tenemos que hacer. Así funciona nuestro cuerpo, con flexibilidad metabólica. Eso es lo que te va a dar calidad de vida y eso es lo que te va a hacer vivir más años. Así que nos vemos en el siguiente vídeo para romper más mitos.